Dentro del programa especial Elecciones Locais 2015 de Cuac FM entrevistamos a Carlos Oliva, candidato de UPyD a Alcaldía de La Coruña. Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Bienvenido a Cuac FM.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Agradecerte también, como dice aquí mi compañero, que estés aquí hoy con nosotros y esperemos que la entrevista sea lo más amena posible para toda la ciudadanía de La Coruña.
Muchas gracias, eso vamos a intentar al menos entre todos.
¿Cuáles son dos propuestas estrellas de su partido, de UPyD, para nuestra
vamos,
ciudad?
En principio teníamos dos propuestas estrellas, la rebaja del IBI para aquellos hogares que estén todos en el paro. Eso yo creo que está hoy por el momento la vivienda habitual es un medio necesario y no se puede permitir que el IBI de un piso sea igual al alquiler de un coche. El coche es necesario, pero no imprescindible. El piso sí. La vivienda tenemos que intentar rebajarlo y eso sería una de las modelos estrellas.
Es decir, para los que estén en el paro.
Para los que estén toda la unidad familiar en el paro.
O sea, digamos que son para las familias que todos estén en el paro,
efectivamente, la unidad familiar. Y la segunda podría ser la rebaja de los billetes del bus urbano. Es inconcebible hoy en día que una unidad familiar de cuatro personas, para ir al centro a comprar unos zapatos a los niños, le cueste más de 10 euros el aire de riesgo en el transporte público. Tenemos que buscar un sistema parecido al madrileño, que es que sacas un billete de 10 viajes y por 7 euros, 8 como mucho, en el Plugaña que han subido, pueden hacer los 8 el viaje hacia La Coruña, hacer sus compras, dirigirse a la calle central, con lo cual potenciaríamos lo que es el centro de la ciudad. Hoy en día pues se va al extrarradio, a los supers, porque es mucho más cómodo y mucho más barato. Hoy en día una unidad familiar en su automóvil personal le sale a la mitad de precio que lo que puede costar el transporte urbano. Y eso no puede ser en La Coruña.
Y bueno, y los últimos 4 años fueron muy convulsos para nuestra ciudad, onde os efectos da crise fixeron notar moito. Que problema se le daría vostede como prioritarios nesta cidade?
Perdón, no te entendí la pregunta. Perdona. Mire, yo, si nos importa, voy a hablar en castellano.
Sí,
porque
sí,
yo no
soy
de aquí. Aparte, estoy tratando de mejorar el gallego porque creo que lo debo de aprender, pero en este momento no me atrevo a tratarlo. No. Entonces, si nos importa...
Decía que en los últimos cuatro años, as propostas asanos foron moi convulsos para a nosa cidade, onde os efectos da crise se fixeron, eu creo que notar bastante, ¿no? Que problemas sinalarías como prioritarios para esta cidade?
O transporte público había que mejorarlo, eso primero. E despois habría unha segunda opción que podría ser que la vivienda es necesaria. Es muy necesaria en La Coruña y no puede ser que hoy se estén, por falta de pago, el que se estén echando a familias enteras a la calle, y eso el ayuntamiento tiene que favorecer ese tipo de sistemas. Otro podría ser pues el apoyo a alternativas del alumbrado, o sea, como temas de cédulas eléctricos o cosas de estas. Pero eso se podrá ver sobre la marcha en cuanto, si entramos en el ayuntamiento, que yo espero que así sea, poder solucionar una serie de problemas que en este momento pues son necesarios.
Vale, imos pasar ahora a analizar as propostas propias do seu partido, de UPyD. Que solución recolle no seu programa para fomentar o emprego?
O primer paso é darle a los de nueva creación, a empresas de nueva creación, las pymes y los de empresas, tanto... Yo lo tengo aquí en este momento, si no os importa. Dice, la base del tejido empresarial de nuestra ciudad está formado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas y de trabajadores autónomos, con lo cual es del todo imprescindible instrumentalizar ayudas encaminadas a que las nuevas empresas y trabajadores autónomos tengan las condiciones necesarias y suficientes para iniciar la actividad en nuestro municipio, incidiendo de manera determinante en la reactivación económica imprescindible para la generación de empleo. En este sentido, vamos a proponer nosotros implementar una subvención municipal de 12 meses de duración, a la cual podrán optar aquellas empresas de nueva creación y trabajadores que generen su propio puesto de trabajo y que tengan su domicilio fiscal en el término municipal.
¿Qué medidas recollen para acadar igualdad entre homens e mulleres e para permitir a conciliación entre a vida laboral e das personas?
Bueno, esto está ya, yo creo que esto ya está regulado a nivel estatal, pero yo creo que fomentar poco se puede fomentar, es tanto, nosotros lo venimos en las propias listas electorales, tienen que ser un 40-60, con lo cual yo creo que está regulado ya, una obligatoriedad. Poco se puede hacer, lo que sí que la igualdad evidentemente tiene que existir, y yo desde luego la voy a apoyar.
¿En su lista hay igualdad, paridad?
Sí, sí, hay la paridad, evidentemente. No, es que si no nos la admiten a trámite. O sea, está regulado que tiene que ser 60-40.
Sí, bueno, está estipulado que es 60-40,
pero... El 40-60 de cualquier lado, ambos sexos, o sea que no, si no nos admiten a trámite.
Vale, otra pregunta. ¿Qué plans teñen para favorecer que os veciños e veciñas da Coruña poidan acceder a unha vivenda digna? E despois, outra cosa, ¿qué pasa con los desahucios?
Los desahucios, vamos a ver. Primeiro, a vivenda digna. A vivenda digna, evidentemente, tienen que apoyar el ayuntamiento e que todas las familias puedan tenerlo. De ahí, hay un cúmulo de viviendas que pertenecen a de carácter municipal que tenemos que ayudar a estas familias que están en situación de exclusión. De exclusión de la unidad. Bueno, eso por un lado. En cuanto a la fomentación de los intereses, evidentemente una cosa es el alquiler y otra es la compra. La compra, desde luego, desde aquí no se puede hacer, desde el ayuntamiento no se puede fomentar. ¿Por qué? Porque eso genera un. Para eso está el mercado libre y para eso está el tema. Pero desde luego el ayuntamiento tendría que tener una serie de viviendas que de ayuda a estas que quedan en exclusión social. De esas familias que por la crisis y por el problema que tienen hoy en día, pues han quedado al margen de la sociedad. Y tenemos que darles esa oportunidad de que puedan recuperar otra vez su vida y que no estén en la calle. En cuanto a las ayudas, evidentemente ya os lo dije, nosotros no podemos en ningún caso fomentar ningún tipo de ayudas. Desde el ayuntamiento se podría hacer
alquileres,
evidentemente, pero ya me estoy refiriendo a la compra. En cuanto al alquiler, evidentemente el ayuntamiento tiene que tener un fondo para solucionar ese tipo de problemas y tratar de solucionar los que vengan en el futuro.
Bueno, vamos ya con la siguiente pregunta, que es, según su partido, ¿cómo debería desenvolverse urbanísticamente La Coruña en los siguientes años, los años sucesivos?
Bueno, la ciudad de La Coruña lo que tenemos que fomentar es el turismo, tenemos que fomentar la ciudad vieja, tenemos que dar la oportunidad de que la ciudad vieja no sea un recodo que quede solamente para los turistas, sino simplemente fomentar que se instalen las pymes, que se instalen nuevos comercios y que no sea solamente una ciudad de paso y que los de La Coruña, los habitantes de La Coruña, casualmente somos los que menos la visitamos, cuando es un orgullo de los coruñeses poder tener una ciudad vieja como la tenemos. Lo que en estos momentos creo que está abandonada y creo que tenemos que fomentarla por ahí. Aparte de otros barrios de la ciudad, que también hace falta, pero la ciudad vieja es una exposición de lo que es La Coruña y ahí tenemos que invertir.
Según ese criterio que se acaba de exponer ahora de los barrios, ¿cuál cree que son los barrios que necesitan más, quizá además de la ciudad vieja, que otros barrios pueden tener más necesidades ahora mismo, según su punto de vista?
Yo diría que el extrarradio. No me gusta centrar el tema a un barrio concreto porque sería como señalar a un barrio y decir que es un barrio marginal. No me gusta. Creo que todos los barrios merecen el respeto y esos barrios, sobre todo los barrios de extrarradio, lo que se han convertido en las ciudades dormitorio, en las grandes ciudades, bueno, pues estos hay que fomentarlos. No solamente el centro, donde hay grandes inversiones, sino también en los barrios.
¿Pero qué es fomentar los barrios, los extrarradios?
Fomentarlo, pues en el sentido de darles ayudas a que se invierta ahí el ocio, que se invierta los cines, que se invierta, en fin, de tal manera que la gente le estimule a este barrio para, no sé, por cualquier actividad que tenga.
Outra cosa, que planes tenen para mellorar a mobilidade da cidade? Antes nos indicaba o tema do billete del bus, vías, aparcamiento, la hora, todos estes temas. Como los
la mobilidade da gente impedida. Exacto. La gente impedida. Bueno, isto hai que fomentarlo todas. Eu creo que hoxe incluso os buses já están preparados, pero hace falta unha maior concienciación. Eu estou vendo plazas que hoxe están reservadas para ese tipo de personas que están impedidas, y que debemos de fomentar que la gente no las ocupe y aumentar las plazas. Creo que se están instalando una por barrio, creo que debían de ser como mínimo más, y adelante de mi casa nada más que tengo una, y a un radio de 200 o 250 metros no hay otra, creo que hay que fomentarlas más. En donde hay un sitio de aparcamiento, tenía que haber como mínimo una plaza para este tipo de personas.
¿Y con el tema del aparcamiento de la hora?
Ahí sí que somos algo más críticos. Yo creo que esto hay que regularlo de otra manera. Y en cualquier caso, hay que buscar una solución que nos sirva y que sea fácil para los coruñeses. No se puede permitir que la hora, si esté en estos momentos, sea un medio de recaudación y encima de pérdidas. Tenemos que buscar una fórmula que no dé pérdidas. Eso es lo principal. La economía del ayuntamiento no puede dar pérdidas. Y aparte, lo que tenemos que hacer es fomentar que ese tipo de aparcamientos pues sean como estaba previsto, que evolucionen y no sea, digamos, un aparcamiento para las personas que están trabajando cerca y que renuevan el ticket, ¿no? Con lo que tenemos que buscar es que haya una renovación de coches, no de tickets.
Uh-huh. Vamos a cambiar un poco estamos hablando de la hora y de todo el trabajo que se da, pero vamos a pasar a hablar un poquito de medio ambiente, ¿no? ¿Qué medidas proponen para hacer frente a los efectos del cambio climático? Es decir, o de otra manera, sería cómo hacer una transición de cara a que la ciudad fuese más sostenible y menos consumista.
Nuestra plataforma, lo que llevamos nosotros ahora aquí para el plan, es poner aparcamientos disuasorios con un transporte cómodo hacia la ciudad, lo que permitiría, por un lado, limitar el tráfico en la ciudad que hoy está, por la contaminación y por todo, pues y por la falta de parkings y falta de situación, pues los parkings disuasorios creo que sería una de las soluciones. Y para las familias, yo si quiere, tengo en nuestro programa, uh-huh. tengo aquí una, se lo puedo explicar de una manera más concreta, es, si dispondrán de aparcamientos disuasorios de manera que las personas que llegan a la ciudad en vehículo privado puedan dejar su coche en las afueras acercándose al centro en la línea del bus urbano. Consideramos, pues, que con una red de buses funcional se solucionaría enormemente el problema de tráfico en la ciudad, así como el aparcamiento y contaminación. Conseguiremos, por lo tanto, que las líneas de bus metropolitanas como las líneas de bus urbano abastezcan a todos los polígonos de la ciudad ofreciendo un servicio a trabajadores que se ven obligados a utilizar el transporte privado a no disponer de una red de transporte público que facilite sus necesidades. En cuanto al transporte privado, la concesión de la ordenanza reguladora, que es lo que hablábamos antes, de la hora, no puede ser deficitaria. Revisaremos el contrato de concesión para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, barajando la opción de municipalizarla. Asimismo, para una mejor promoción del uso de las bicicletas, plantearemos un sistema de acceso más sencillo, puesto que el actual limita el acceso a turistas o usuarios esporádicos.
Sí, porque no solo vale usarla con la famosa tarjeta Milenio y tienes que meterla, entonces eso yo creo que sí que realmente limita un poquito. Al uso incluso para los que, ciudadanos de la Coruña, que no tengamos esa tarjeta, ¿no?
Sí.
¿Usted lo eliminaba eso?
No, buscaríamos una fórmula que no solamente permita a los usuarios de la Coruña, sino que aquellos que son turistas o que vienen aquí de visita
puedan usarla,
porque al final sirve de muy poco, pero pueden usar cuatro.
Bueno, y un poco otra pregunta que se me ocurre a raíz de esto es un poco que ahora pues se está haciendo pues una serie de, parece, para hacer la ciudad más sostenible, el centro de la ciudad, lo que es la zona de la Marina, peatonal. Estamos ahora inmersos en esas obras. ¿Qué opinión le merece a usted que se haga ese centro de la ciudad peatonal para el disfrute de los ciudadanos y también de los turistas?
A mí me gusta la zona, a mí me gusta que haya quedado. Lo que pasa es que no creo que sea el momento para hacer esa inversión. La inversión, en estos momentos tenemos otras necesidades y que habría que haberse cubierto. Evidentemente, la obra está en marcha y hay que terminarla. Ahora no se puede parar y todo lo que esté en este momento en servicio, como es esta obra faraónica, hay que terminar, pero no era el momento de hacerla.
Uh-huh. Vale. Coruña es una ciudad de servicios, ¿no? Ocio, hostelería, son factor clave para esos servicios. ¿Cómo conciliaría esa diversión de noites de venres y sábados con los vecinos?
Me imagino que refieres al botellón. Para el botellón. Bueno, el botellón evidentemente no es lo más idóneo en una ciudad. No. Habría que buscar un sitio. La juventud, la carencia de poder económico fomenta ese tipo de botellones y habría que buscar un sitio donde no molestasen al vecindario.
¿Y todo aquello, cuál se le ocurre?
No sé, pues tendría que ser un sitio, evidentemente no en el centro de la ciudad, porque eso da una mala imagen.
¿El actual no, entonces?
No, el actual no. Habría que buscar un sitio donde realmente no molestasen a los vecinos. Quieras o no, en los jardines molestan al vecindario, porque se les ve, y de la verdad no es, no es, no es una imagen idílica precisamente, pero bueno, la juventud, la carencia y la necesidad, pues hoy, pues hay veces hay que transigir algunas cosas, pero no,
o sea,
es
que esto sería un motivo de a lo mejor de transigir un poco de cara a algún joven que esté escuchando ahora mismo, que sería una...
No, me imagino que es impopular la medida, porque la juventud acude a estos sitios por, ya digo, por la necesidad económica, que seguramente si tuviera poder económico no pasaría esas cosas. Pero, claro, hay que decir las cosas como son. Yo podría venir aquí y comentar alguna cosa muy bonita y decir, bueno, aquí está bien todo, pero no creo que sea lo idóneo, ni quiero engañar tampoco al coruñés.
Bueno, diversas ONGs, como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Ecos do Sur, Acogida Económica, alertan de la situación extrema en la que se topan ciertos colectivos en riesgo de exclusión: inmigrantes, personas sin trabajo, víctimas de violencia de género. ¿Recogen algún tipo de propuesta en su programa para este tipo de colectivos?
La pérdida de colectivos, nuestro programa precisamente recoge la gente que está prácticamente en exclusión, ¿no? Que está en la sociedad. Evidentemente es muy difícil de buscar una solución para esta gente. Es muy difícil, ¿por qué? Porque ¿cómo haces? Tienes que hacer una ayuda que realmente les haga una, que sea de transición desde el momento en que llegan hasta el momento en que encuentran un empleo o que se convierten, digamos, en propios, en su propia, que se hagan frente a sus propias necesidades. Y hoy, con la crisis que hay, no es fácil para esta gente buscarle, sobre todo para los inmigrantes, que vienen aquí buscando una vida mejor y que casualmente se encuentran en una situación muy difícil. No es fácil encontrar una situación para ellos. Pero desde luego, si entramos al ayuntamiento, intentaremos buscar una solución, porque hay que encontrarla, hay que buscarla y hay que encontrarla, porque esta gente existe y esta gente hay que darle una salida.
Otro tema. ¿Qué asignaturas pendientes tiene esta ciudad en materia de educación?
En materia de educación, no, hombre. Yo creo que la ciudad, en principio...
Escuelas, colegios.
Lo que,
están equipados.
En principio, yo creo que sí. Están bastante bien equipados. Lo que quizá necesitaría un mantenimiento mejor, necesitaría que los colegios tuvieran otro tipo de accesos, que fueran más cómodos para las madres. Yo a veces veo a las madres esperándolos en la calle, en plena calle. Yo vivo en la zona de Cuatro Caminos y aquella zona realmente me parece tercer mundista, ver todas las madres preocupadas, que los niños no salgan corriendo, que nos atropellen. Había que buscar una fórmula y eso tiene que hacer el municipio, tiene que hacerlo el ayuntamiento, darle una salida a ese problema.
Bueno, en estas elecciones parece que la ciudadanía demanda un poco más de participación en la gestión pública, es decir, que el ciudadano quiere sentirse un poco más importante de cara a estas elecciones y de cara, pues yo creo que a las sucesivas, ¿no? ¿Cómo afronta UPyD este
Mira,
reto?
Yo traía aquí unas notas que me hubiese gustado leer, entonces pues, si metes esas preguntas hubiesen salido, pero bueno, yo os lo leo porque creo que es la mejor forma de explicarlo. Dice: por último, en Unión Progresista tenemos como objeto fundamental devolver a la ciudadanía el poder político y el control sobre los asuntos comunes a través de espacios de participación directa, partiendo los procesos de reivindicaciones vecinales, así como la participación que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En esta línea, elaboraremos una Carta de Derechos del Ciudadano en la que se recogerá el derecho de información, derecho de petición, derecho de audiencia pública y derecho de presentar propuestas a la corporación municipal, respaldadas por un número de firmas que suponga el 5% de la población. Y facilitaremos el uso de locales y espacios de información a las asociaciones o grupos de ciudadanos que lo soliciten. Yo creo que ahí viene muy bien explicado, como en nuestro programa, y en este sí que queremos que la participación ciudadana esté presente, porque es la única que conocen sus problemas de cerca, de su barrio, de sus casas, y por lo tanto tienen que participar en ese debate.
Según todas las encuestas, parece que no va a haber mayoría absoluta. Si vosotros no la conseguís, ¿pactaríais con algún partido?
Nosotros estamos dispuestos, independientemente del color del partido, a pactar, pero ponemos dos condiciones fundamentales. Uh-huh. Una, que no lleven imputados. Y dos, que recojan parte de nuestro programa. O sea, un voto sin más no se contempla, ni tampoco vamos a contemplar cambio de sillones por votos.
¿Y se meterían dentro del gobierno municipal?
No.
Nunca. Si no son el partido más votado, no.
No. Si no es el partido más votado...
Usted
no
es alcalde, pero nunca será concejal.
No, concejal. No, concejal. Nosotros apoyaremos al partido. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es La Coruña. Lo importante aquí es hacer las, que salga el tema. Y lo importante aquí es solucionarla. Solucionar los problemas del ciudadano. No es ir allí y sentarse en un sillón y calentar y llegar a final de mes y cobrar, como hay algunos que lo hacen, sino solucionar problemas. Apoyaremos a aquellos que hagan, independiente del color, que no lleven imputados y sobre todo, que recojan otro de más importante, que recojan parte de nuestro programa, sino de nada vale. Está claro.
Bueno, y para rematar esta entrevista, vamos a hacer un pequeño test de respuesta corta para conocer un poquillo más a noso candidato. ¿Cal é o seu rincón favorito da Coruña?
María Pita.
¿Pulpo a la feria o pulpo la con grelos?
Pulpo a la feria.
¿Educación pública o concertada?
Pública.
¿Izquierda o derecha?
Centro. Otro.
¿Touros sí o touros no?
No.
¿Sanidad pública, privada?
Pública.
¿Protección ambiental o desarrollo industrial?
No, la sociedad ambiental es fundamental. Bueno, ambas cosas son necesarias, ¿eh? Porque una cosa, una sociedad sin empresas también es una sociedad sin nada, pero en cualquier caso hay que buscar por un... Una sociedad, en fin.
Más ambiental, digamos, más no tanto desarrollo industrial. No
tan industrial.
Muy bien. ¿Monarquía o república?
Mire usted, yo es que hoy en día tanto. No, yo no creo que haya tanta diferencia entre una monarquía y una república.
¿Que no hay diferencia?
No hay diferencia, ¿por qué? Porque hay gente que habla de la república por defender la república y realmente la república cuesta tanto o más que la monarquía. Por lo tanto, mientras sea una monarquía democrática, me da igual una monarquía que de pública.
¿Microsoft Word o Open Office?
Word.
¿Su libro favorito?
Mi libro favorito en estos momentos no tengo ninguno.
No tiene ningún libro favorito.
No tengo ninguno.
No, estoy diciendo el que esté leyendo, digo el favorito.
Favorito. Yo estuve leyendo algunos de ellos, pero la verdad es que me gusta la lectura amena, la lectura, yo qué sé. No soy muy dado a la lectura porque realmente no tengo tiempo en estos momentos para dedicarle tiempo. Ni ahora ni antes, porque ya estuve bastantes años en otras organizaciones y la verdad en estos momentos tengo problemas familiares. Me ha pillado un poco con el paso cambiado esta situación y la verdad no.
Uh-huh. ¿Y serie favorita de televisión?
Tampoco tengo ninguna serie favorita.
¿No ve la tele?
La veo, pero poco.
¿Y qué ve?
No, yo normalmente, la verdad es que cuando me descanso del ordenador prácticamente me quedo frito en la silla, porque es que quedo agotado. Es un día muy agotador para mí. Desde que me levanto, gracias al apoyo que tengo de aquí, de Certiax, si no, muchas veces, no sé, las 24 horas del día serían pocas.
Me toca a mí otra vez.
Sí. Bueno, estamos con la tele, pero bueno, sigo yo. ¿Le gustan los animales?
Sí.
¿Y tiene animales?
En estos momentos no puedo porque, ya digo, estoy pasando por un tema familiar difícil, pero hemos tenido desde los últimos 40 años hemos tenido perros. En este momento no puedo, en este momento no me permite. Uh-huh. Mi esposa está delicada y no uh-huh. puedo permitirme, y yo no puedo dedicarles el tiempo que merecen, uh-huh. pero sí, me gusta mucho.
¿A favor o en contra das cuotas de paridade?
A favor.
¿A favor?
A favor.
¿Y en su partido?
Lo respetamos y lo acatamos, uh-huh. o sea, y lo aplicamos además.
Si no fuese de UPyD, o no se presentase UPyD a estas elecciones, tampoco vale el CDS, ya se lo digo, ¿a qué partido votaría?
La verdad es que no lo sé, porque en este momento estoy de la política. Yo me metí en política por el desengaño que pasé de esos últimos años. Yo vivía prácticamente, bueno, vivía con mi guitarra, yo soy tuno, y vivía muy bien, cómodo, y tuve que meterme en política porque entendía que eso no funcionaba como yo entiendo que debe de funcionar una sociedad.
Pero repito la pregunta, y, ¿a quién votaría?
La verdad es que no lo sé. Ciudadanos, la verdad, en este momento yo creo que votaría en blanco.
Ciudadanos no.
Ciudadanos es algo que está ahí, que puede salir bien, y no lo sé. En principio creo que es bastante afín a nosotros, incluso en el programa, que yo veo muy bien, pero no tengo una experiencia como para dar una opinión sobre ellos.
¿Y una canción favorita?
Bueno, yo soy, como digo, como soy tuno, yo soy de la canción romántica, los boleros y ese tipo de canciones que toco con mi guitarra y lo paso muy bien, vamos, con mi tuna, con Napoleón.
Una pena que no la trajera aquí, no se la guitarra con...
Y la última, y con esto nos vamos. ¿A dónde nos invitaría a tomar un vino aquí en nuestra ciudad?
Yo, desde luego, soy amante de la Ciudad Vieja y como la Ciudad Vieja y toda la zona de allí, a cualquiera de los bares de aquellos de allí, les invito a cualquiera de ellos. Además, con mucho gusto.
Muy bien. Carlos Oliva, gracias.
Gracias por estar con nosotros y un abrazo fuerte.
Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos.